Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Casi 7 minutos, ¿eh? Ya pasan de las 11 de la mañana y arrancamos la segunda hora de este Buenos Días Madrid aquí en la radio de todos los madrileños. Sí, es la tuya, tenemos dos diales, el 101.3, el 106 de la FM, por Radio Player se nos puede escuchar en Onda Madrid, también en la TDT, se nos puede ver por streaming. Y todo eso, pues aquí, en familia. Voy a saludar a Elena Miñambres, que la tengo aquí retenida todavía. Elena, hemos escuchado las noticias, pero hay que ver una noticia que, aunque pone el foco fuera de España, nos tiene a todos en vilo, porque son esos incendios en Los Ángeles que están desbocados.
Pues sí, la verdad es que no hay control. Hemos leído últimamente que no hay manera de controlarlos porque el viento, esos vientos de Santa Ana, tan típicos de aquella zona, pues evidentemente están haciendo de las suyas y no paran. Evidentemente, si soplan con rachas intensas, se va a ir extendiendo esos incendios.
Bueno, pues esperemos que en la medida de lo posible esos vientos sean favorables, porque la verdad es que van 24 muertos, es una barbaridad.
16.000 hectáreas quemadas, la verdad que cuando ves las imágenes en televisión parece que la realidad en ocasiones supera la ficción, ya que estamos hablando de Hollywood y de esa zona, ¿no? Parece que es imposible que se pueda dar algo así hasta que lo ves en televisión. Bueno, pues pasa, igual que nos pasó aquí con nuestra Dana famosa en Valencia, que parecía que había caído una bomba, podríamos decir, pues lo mismo en lo que está ocurriendo allí en Los Ángeles.
Pues efectivamente, la meca del cine sigue ardiendo y vamos a ir sabiendo pues cómo va la situación, cruzando dedos y esperando que vaya mejorando. Muchas gracias, Elena.
A ti, que paséis buen lunes.
Igualmente. Por cierto, me estaba recordando Juanjo que había dejado yo en antena cayendo así la pelota. Me ha dicho, oye, que te has olvidado de recordar ese amanecer tan bonito que hubo ayer en Madrid.
Que, mira que estábamos hablando del candilazo.
Es verdad. ¿Se llama candilazo lo que ayer se pudo ver?
Se llama candilazo cuando tenemos esas nubes en el amanecer o en el atardecer, se puede dar también. Y nos llegan muchas fotografías también de muchos madrileños a Telemadrid con esos cielos espectaculares que tenemos en Madrid, que muchas veces decimos tenemos un amanecer que no se ve en otro lado. Pero sí, evidentemente, la luz pues evidentemente provoca esos efectos que vemos en esas nubes, en ese cielo rojizo, anaranjado, y que la verdad nos deja con la boca abierta cuando vemos algo así.
Parecían como borreguitos, pero esto no es, el término no es ese, ¿no?
Sí, parecían borreguitos, pero los borreguitos, igual que son nubes mamatus relacionadas con los borreguitos, todas esas, ese tipo de nubosidad, lo que nos trae por norma general suele ser inestabilidad, y de momento las altas presiones durante esta semana, fíjate cómo está el cielo, vamos a localizar poca precipitación durante toda la semana en la Comunidad de Madrid. ¿Por dónde va a llegar? Bueno, cuidado en el Mediterráneo, que esta semana va a ser complicada con lluvia y con nieve. Bueno, iremos analizándolo, pero lo que está claro es que en Madrid nos mantenemos al margen, pero tenemos uno de los cielos más bonitos cuando se nos pone de esa manera.
Se dice que de Madrid al cielo. Gracias, Elena.
A ti, chao.
Y lo que tenemos es nuestro ratito de oyentes enseguida, pero también está por aquí Carlos Honorato. Vamos. Porque está pendiente ese reto.
Sí, hombre, el reto que hemos puesto a primera hora de esta mañana. No había ni amanecido cuando ya estaba yo con mis cuentas. Sí, sí, es la verdad. Todavía es que amanece muy tarde.
Hemos visto ahí que le salía humo de la cabeza.
Sí, sí, sí.
Y ahora sabemos por qué.
Es una sucesión numérica. En blanco tenemos el 13, el 23, el 43, el 73. Y en rojo tenemos el 25, 29, 37 y nos falta uno. Uh-huh. Nos falta uno que puede ser el 45, el 47 o el 49. A esta hora lo menos votado es la opción de 49, el 14%. La opción de 47 la ha votado aproximadamente el 30%, 29%. Y la opción mayoritaria es que ahí, en ese hueco, en esa interrogación, hay que poner el 45 y lo dice el 57% de los oyentes.
Anda. Bueno, pues
está bien,
nada.
¿Eh?
Yo he hecho mis cuentas. Vale, luego ya te diré.
Tú tienes las tuyas y a la 1:05 yo te enseñaré las mías.
Eso, y ya sabremos.
Cuadramos.
Sabremos cuál es el reto de hoy, cuál es la respuesta correcta. Ya saben, @buenosdiasOM en X Twitter y también en nuestra cuenta de Facebook.
En la cuenta de Facebook, que es El Reto OM. Hemos dicho ya que Twitter no lo vamos a decir más en este programa. Uh-huh. La red se llama X, para bien o para mal se llama X. Y así que en X es @buenosdiasOM.
Bueno, pues una X, bueno, más bien una interrogación, es la incógnita de ese número que tenéis que descubrir. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Hola. Hola. ¿Hay alguien ahí?
Sí. Sergio Martín Romo.
Hola, muy buenas.
¿Hay alguien aquí, no?
Sí, hay muchos oyentes en el 628-091-117. Bueno, hay oyentes escuchando el programa, sí, pero que utilizan nuestro WhatsApp, Telegram para comunicarse con nosotros. Por ejemplo, Estefan,
¿sí?,
nos manda una carita sonriente con los ojos así achinados. Dice que, claro, cuando has contado tú el santoral, uh-huh, en el día de hoy,
sí,
dice que también él ha echado en falta que es San Hilario. Dice, San Hilario también.
Ah, bien. Pues mira, gracias por el apunte.
Y además nos manda una foto,
sí,
De la temperatura que él ha registrado en Getafe. Menos 5 grados.
Pues sí que decía José María del Toro que en su termómetro marcaba menos 6. Carlos Honorato decía menos 3 en su coche, que después ha ido también bajando la temperatura. Pero está bien que nos digan nuestros oyentes también, ¿no? ¿Cómo llevan
pantallazo,
el frío? ¿Cómo llevan
pantallazo el frío de la temperatura a la hora que le enviaba la fotito. Así. Y Rosa de Torrejón también la saludamos porque dice que nos escucha todos los días, aunque no escriba.
Vale, pues te tenemos presente, Rosa, gracias.
Y también saludamos, porque ¿sí?, nos lo piden en el WhatsApp, en el 628-091-117, a toda la policía local de Algete.
Venga, pues un beso para todos esos agentes que están ahí al otro lado y que les hacemos compañía. Que vaya bien la jornada.
Eso.
Vale. Sí. Bueno, que vaya a ver la jornada a todos los trabajadores que nos están sintonizando en este momento, que seguramente habrá conductores de taxi, de autobuses, de servicio de limpieza, bueno, tantos y tantos, y eso ya lo sabemos.
Mira, nuestro oyentecito siempre en el taxi. Uh-huh. Hoy nos ha manifestado, pero siempre está escuchándolo. O a Manuel, que está ahí conduciendo el autobús, que no sé si estará en ruta o no.
Bueno, pues si es así, un beso también para todos los ocupantes del autobús.
Y tenemos también a Jorge. Jorge, oyente del programa, que comparte con nosotros y con todos vosotros que va a estar actuando este viernes 17 de enero.
¡Anda!
Sí, 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 Jorge nos ha mandado mensajito a nuestro 628-091-117 y dice ¡muy buenas! E invita a todos los del programa y a todos los oyentes a ver a Jorge y compañía el viernes 17 de enero en el espacio Ronda de Madrid. Una velada que promete con buena música y con mucha versión de tema bueno.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hola.
Hola a todos, somos Jorge Lalas y
Javi Multitask.
Queremos presentaros este espectáculo, Reborn 24, en el que vamos a tener temas exclusivos.
Vamos a cantar canciones.
Vamos a cantar canciones, muy bien dicho, compañero. Vamos a tocar versiones grunges. Vamos a reinterpretar clásicos. Remontémonos al Bagdad. A ese Bagdad que todos recordamos de las mil y una noches.
Mucho grunge, mucho blues y mucho sentido del humor. Y crítica social también, ¿por qué no?
Me gusta.
Jorge y compañía, el viernes 17 de enero en el espacio Ronda de Madrid. Quien quiera ir, pues tiene que mandar un correo electrónico a info@espacioronda.com.
Vale.
O que me escriba a mí y yo le mando toda la información.
Genial. Oye, pues que vaya estupendamente. Nos encanta la iniciativa y sobre todo nos encanta que la compartan y la alegría que transmiten, ¿eh? Qué buen rollo, me encanta.
Todo lo que hagáis nos lo podéis contar, uh-huh, en el 628-091-117 y nosotros pues lo hacemos público.
Servicio.
Oye, se
me público. Está ocurriendo que igual con alguno de nuestros oyentes que va no conduciendo, lógicamente no vayamos, sí, a provocar un accidente, podríamos hacer una conexión en directo un día. Estaría guay, ¿verdad?
Claro,
y que haya ocupantes y hacer así un ¿qué tal? ¿Cómo estáis? La cosa más insólita que me pasó a mí en un autobús de la MT,
¿sí?,
fue en unas navidades que de pronto estaba todo el mundo cantando villancicos y dijo una de las pasajeras quiero decir algo. Y nos quedamos todos en silencio y de pronto dijo, estoy embarazada. Y todo el autobús. Fue divertidísimo.
Buenos días, escribe Vivi. Dice, no he hecho foto, pero nos cuenta que a las 9 de la mañana, en Perales de Tajuña, menos 8 grados de temperatura y nos manda un montón de caras heladas del frío.
No me extraña. Abrígate, Vivi, por favor. Bueno, pues mientras nos estáis dando vuestro parte meteorológico particular, que nos encanta, tenemos que hacer capítulos anteriores.
Venga, vamos a rebobinar.
En el capítulo del viernes...
El viernes los oyentes compartían con nosotros momentos incómodos, curiosos, con extraños o desconocidos. Lo más raro que les haya pasado al encontrarse con un desconocido a raíz de un informe que nos contaba, un estudio, en los segundos exactos que aguantábamos los españoles el silencio incómodo entre dos personas. Ese momento
más
que no sabes
vale que
contarte.
Que nunca.
Y sobre todo en ascensores. Entonces los oyentes nos contaron muchas cosas que les pasaba en ascensores o con personas que acababan de conocer y que la conversación no fluía. Momentos, bueno, pues con...
Tensos
o surrealistas de esa primera vez que conoces a alguien o con un desconocido. Nos dejaba nota de voz en el 628-091-117, Ángel.
Yo me pasó un caso muy curioso hace ya bastantes años, cuando empezaba a trabajar en esto del transporte. Y bueno, entonces se llevaba ayudante en los camiones para que te ayudaran a descargar y demás. Y me pusieron a un señor que era ya bastante más mayor que yo. Y yo no sé si alguien me dijo, o escuché yo, no sé cómo fue, que se llamaba Aurelio. Y yo me pasé toda la mañana con este señor. Aurelio, vamos a hacer esto. Aurelio, coge de aquí. Aurelio, no sé qué. Y el hombre, para allá, para acá, tal. Y ya llega la hora de comer. Paramos a comer en un sitio y ya nos sentamos y le digo, bueno, Aurelio, ¿qué comemos? Y me dice el señor, yo no me llamo Aurelio, pues, ¿por qué no me has dicho nada? Te llevo toda la mañana llamando a Aurelio. Bueno, fue como muy gracioso el tema.
Momento incómodo. Félix, él nos contaba que él cuando está en un ascensor y ve a alguien, para evitar los momentos incómodos que se pueden dar en el ascensor, lo que hace cuando él ve a alguien yendo hacia el ascensor, él da al botón de cerrar la puerta. Dice, luego dice, pongo cara como que me he equivocado de botón y estoy intentando abrirlo para que pueda pasar esta persona, pero en realidad lo estoy cerrando. Y nos deseaba feliz fin de semana. Susana, historia que nos sitúa en Londres. Ella nos cuenta que estuvo allí en Londres, que me imagino que estuvieron luego pasando un fin de semana visitando a alguien y que se encontraron con una señora española en un supermercado. La señora escuchó hablar español. La señora era una española que vivía allí. Dice, nos cogió por banda. Dice, nos estuvo contando toda su vida el tiempo que estuvimos en el supermercado. Se ofreció a acompañarnos y a guiarnos por la ciudad si no sabíamos ir al metro. Dice, al final nos acompañó al metro. Dice, pensábamos que nos iba a acompañar durante todo el viaje. Tour privado. Y nos pone varias caras llorando de la risa.
Hay que ver qué historias.
Ana, buenos días. Eso le ocurrió en una tienda. Dice que se le acercó una señora mayor. Dice, y me pidió ayuda para que, dice, pedí ayuda para elegir entre dos jerseys. Dice, me pareció, bueno, pues la señora dice, entrañable, y le di mi opinión. Cuando le dije cuál me gustaba más, me respondió, ah, pues entonces me quedo con el otro. Dice, que este me parece horrible. Dice, yo no sabía si reírme, pedirle perdón. Dice, qué incómodo. Dice,
lo mejor
un
para
beso,
la depresión, señora.
Beso para todo el equipo.
Gracias, igualmente.
Jorge, buenos días. Dice, en el autobús, camino a Talavera de la Reina, atasco. Dice, el señor que tenía al lado, que no le conocía ni nada, el que te toca ahí random porque sí, dice, me dice que a ver si avanzamos, que para ir al baño él es como un reloj. Y dice, ostras, cada rato decía que creía que no iba a aguantar. E iba contando y me iba contando cómo sentía que le llegaban retortijones. ¡Surrealista!
No me lo puedo creer.
Y nos pone una cara llorando de la risa.
Surrealista. También ocurre momento incómodo en el que vas a un cumpleaños infantil de, bueno, que te han invitado por tu hijo o tu hija.
Sí.
Y entonces te sientas al lado de ese padre, madre, con cara de seta que no habla. Y entonces es que se hace interminable.
¿Y cuántos segundos aguantas tú sin
imagínate,
hablar?
Imagínate, bueno, yo no aguanto
tú
sin
cero.
Hablar. yo no, pero yo lo he visto y es que es incómodo, es incómodo.
David dice, buenos días, a mí momento incómodo, silencios incómodos, conversaciones incómodas, dice que me pregunten sobre mi vida, el peluquero. Dice, no me hace gracia que me saque conversación sobre cualquier otro tema, aunque no sea mi vida. Dice, voy, digo lo que quiero, el corte que quiero, no doy más detalles de mi vida. Voy cambiando de peluquero en cuanto empiezan a preguntar de más.
Ya, o sea, que les veta. Si les veta. Me preguntas, cambio de peluquero.
Víctor, incómodo cuando alguien que apenas conoces te mira fijamente y sin pestañear empieza a oler a ventosidad. Emilio dice, él le parece incómodo que cuando le sudan las manos a la persona que te acaban de presentar, que le das la mano. Entonces, pues bien, incómodo debería ser esa persona, pero a mí me pasa que yo ya me siento incómodo porque no quiero que me vea o sienta que me pille, dice, secándome la mano de alguna manera.
Sí. Dime algo que no sepa.
Y termino con Miguel. Buenos días, cracks. Dice, hace pocos estaba en una cafetería, vi un señor que me hacía gestos desde otra mesa, pensé que me estaba pidiendo el servilletero, así que le llevé el servilletero. Resulta que estaba saludando a alguien detrás de mí. La cara, dice, cuando me di cuenta, fue un poema. Y también nos deseaba feliz fin de semana el viernes.
A mí me saludó el otro día un señor, pero yo creía que me saludaba a mí. Efectivamente, no era a mí, porque no le vi bien, no llevaba gafas y era otra persona que estaba detrás.
¿Y qué hiciste? ¿Agachaste la cabecita?
Bueno, me reí, que es que estas cosas...
Lo mejor es tomárselas con sentido del humor.
Así es. Bueno, pues...
Hasta ahí los mensajes que se quedaron pendientes del viernes. Vamos a conocer a los protagonistas de la historia.
Venga.
Los protagonistas pues pueden responder a muchos nombres, por ejemplo al de Ángeles, al de Estefanía, al de Javier, al de Alberto, personas que inundan las redes sociales con un tema que últimamente se ha convertido en lo que llamamos viral, que la gente, bueno, pues ve muchos vídeos, tiene muchas visualizaciones, se comparten. Y es ver en redes sociales a gente que se está, gente adulta que se está divirtiendo como cuando era un niño. Esto es un fenómeno que está en auge, que ha despegado sobre todo con los regalos que han dejado sus majestades los Reyes Magos de Oriente, que han regalado muchas experiencias y la gente ahora está empezando a experimentarlas. Vale por... Y lo están viviendo. Se tratan de sitios, de locales que ofrecen a los adultos un ocio que en realidad, bueno, pues es un ocio con actividades pensadas para los más pequeños, pero enfocadas a los más adultos.
Vale.
En esto, eso se llama el kidulting.
Vale.
Como kid de niño y ulting de adulto.
Ajá.
El kidulting.
Kidulting.
Y esto consiste en buscar actividades para el tiempo libre que nos llevan a nuestra infancia, pero siendo mayores. Han proliferado la apertura de este tipo de locales y la venta también de juguetes para adultos, pero que no son juguetes sexuales.
Ya.
La industria juguetera, desde el año 2022, para que te hagas una idea, los juguetes que se lanzan al mercado, más del 52% los compran adultos para jugar ellos.
Es más de la mitad.
Más de la mitad de los juguetes que ahora hay en el mercado, en jugueterías, son para el consumo de los adultos.
¿Pero qué me estás contando?
Sí, 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 sí.
Puede ser también de colección, ¿no?
Colección, imagino. Fichas de tente, puzzles.
No hablamos de juguetes sexuales.
No, no, no,
¿eh?
No, ya lo he aclarado yo. No, 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 no. Los locales que ahora están de moda son locales en los que vemos a la gente, por ejemplo, metiéndose y disfrutando de piscina de bolas. Piscina de bolas para adultos. Gente que se dedica a jugar a que no caiga el globo. Espacios donde son locales con globos gigantes.
O que se te estalle el globo, que era como la patata caliente, ¿te acuerdas?
Pues no, hay locales que lo que hacen es que te metes en una sala a pinchar globos.
Ajá.
Y estás pinchando globos. Y sobre todo mucho postureo a través de Instagram y las redes sociales, porque el objetivo es ir a estos sitios. Hay muchos de pruebas de estas físicas como humor amarillo.
Ya.
Como el suelo es lava.
Ajá.
Es todas esas cosas que te llevan a tu tierna infancia, a vivir, a que sigas siendo el Peter Pan.
Ajá.
Y luego todo esto lo compartes por las redes sociales. Hay locales con laberintos para intentar con todo tipo de toboganes. Bueno, como si fuese un Juvenalia, locales para que os hagáis una idea, un Juvenalia, pero para mayores. Y luego también están los cafés kawaii, que esos son los cafés bonitos, cucos, la palabra sería como cuco, que están recreados también con osos de peluches, también con cosas de tu infancia, pero no para que vayan los niños, para que vayan también los adultos. En Madrid hemos encontrado dos y también son muy comentados en las redes sociales.
La cafetería es súper cuco. Como veis, la barra llena de peluches es una monería. Y la cafetera rosa, una pasada. También me gustaron mucho sus máquinas expendedoras donde tienen los peluches que están colgados por todo el local. Para que nuestra comida esté mejor, nos realizan un conjuro que os dejo por aquí.
Delicious.
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 Moe, moe.
Moe, moe.
Es decir, tú vas a una cafetería que está llena de peluches.
Uh-huh.
Está pintada todo con cosas infantiles, pero para adultos. Tienes máquinas de estas de coger con la pinza los peluches. Y luego tienes también, pues a la hora de que te sirven el menú, pues en lugar de bendecir la mesa, tú haces como un ritual,
un conjuro.
Y es, pues nada, cuando te muchi-muchi, esas cosas que hacen, y tú al final empiezas a dibujar, a hacer con tus manos, primero medio corazón, cuchi-cuchi-cuchi-cuchi, y luego te lo haces como que te palpita, moqui-moqui-moqui-moqui, así de y tal. Y luego ya disfrutas de lo que te traen, que claro, son platos todos, con mucho oso de peluche.
Primero un bowl de espirulina con un osito de frambuesa. Vamos a seguir con un pinglate y con un crepe monstruo de las galletas azul y con Oreo. Estaba buenísimo. Y también un cafecito con un pequeño osito pintado.
Todo muy oso.
Muy
todo
osito.
Muy oso, pues para gente...
Muy peluchón.
Claro, pues sí, para gente que ya tiene pelos en todos los sitios, claro.
Claro, efectivamente, como los peluches también, así frondoso todo, ¿eh? Pero tú vas ahí, te tomas tu... tu cookie con, no sé, forma de unicornio, por ejemplo. Bueno, pues es volver
Oye, pero,
a la infancia.
Pero los expertos...
¿Pero qué me estás contando?
Sí, sí, os cuento que los expertos, científicos y estudiosos del tema, como la... doctora Phillips, que es una eminencia, dice que jugar a cualquier edad es útil para evitar que nos atasquemos demasiado en nuestros caminos. Agregar juegos aumenta la espontaneidad, libera hormonas para sentirse bien dentro de nosotros e incluso nos ayuda a pensar con más claridad.
Pues mira, se me está ocurriendo que nos podíamos traer una comba, ¿no? Por ejemplo, ¿eh? Mira, Juan José Bayos ha dicho que sí. Una piscina de
Yo
bolas.
Yo creo que una piscina
en
de
sala, en la sala de invitados.
Sí. Sí, sí,
se lo
sí.
podemos proponer al director.
No, yo creo que ¿no? esta emisora está pidiendo gritos una piscina sí. de bolas
un
y futbolín.
Me encanta la idea. Futbolín, billar, mejor futbolín. Sí, mesa de ping-pong. Bueno, hay muchas variedades para jugar y divertirse como si fuésemos niños.
No me lo puedo creer.
Al hilo de esto, ¿qué preguntamos, Sergio?
Hoy buscamos tu lado más inmaduro, tu lado más Peter Pan y queremos que nos cuentes esas cosas... con las que te sigues comportando como un niño.
Uh-huh.
Esas cosas que, siendo adulto, te gusta hacer y disfrutar como cuando eras un pequeño.
Y a lo mejor han rescatado porque la conservan alguna maquinita de estas, ¿sabes? El King Kong, por
sí,
ejemplo.
Claro,
¿no?
Si sigues jugando esto. A una consola. O si has tenido experiencias en un café de estos kawaii, o has ido a una piscina de bolas para adultos, o a un sitio de camas elásticas para adultos, pues también nos lo cuentas.
Claro, un sitio de humor amarillo que se llamaba
sí.
antes, ¿os acordáis? Bueno, pues todo esto es una oferta que va en aumento y que forma parte de nuestro tema del ratito de oyentes de hoy. Así que luego te vienes por aquí a ver qué nos cuentan.
628-091-117.
628-091-117. Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Recientes estudios demuestran que el nombre puede influir en la creación de nuestra personalidad y en la manera en la que nos perciben.
¿Y con qué nombre nos has puesto? Y dice, con la muñeca Repollo. Digo, te voy a pegar una leche, estás como una regadera. Y dice, que sí, hombre, que es un homenaje a...
Lo de regadera, eso también va por
pues
mí.
Pues mira, por el programa.
Sí, en Onda Madrid tenemos un programa de radio que se llama La Regadera.
Quiero que sepas que La Regadera me encanta. Cuando supe que venía un programa llamado La Regadera, pues me pareció espléndido. Enhorabuena por el programa y por el nombre del programa.
En las madrugadas del sábado al domingo a las 12 en punto, invitados de todo tipo charlan con Isabel García... Regadera, en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. Buenos días, pasado. El souvenir.
Bueno, nos vamos al pasado, como cada lunes, de la mano de Belén Almonacid, que rebuscando así en su baúl, ya saben que alguna que otra vez, los lunes, pues decide traernos un souvenir que a ella le ha llamado la atención para contarnos su historia. ¿Qué tal, Belén?
Muy bien, pues con un baúl inmenso que uno se da cuenta cuando viaja de manera habitual y cuando viaja a través del tiempo, que al final se va haciendo con muchas cosas que en su momento son maravillosas, que siguen siéndolo, pero que ya no le entran a una ni en el baúl, ni en las repisas, ni en ningún lugar. Y ya sabéis que yo me traigo souvenirs porque me gustan, porque me encandilan, pero que después sé que tienen que estar en el mejor hogar posible, en ese lugar en el que lo traten con mimo, con cariño, que lo cuiden, que tenga hermanos,
sí,
hermanas, o sea, sé que se sienta como en casa.
Bueno, pues ese souvenir me ha llamado mucho la atención también, porque me ha enseñado, así la fotografía de lo que vamos a hablar. Es un objeto que así a simple vista, a ver, lujoso no es, me refiero a que no es un tesoro.
No, costaba su dinero, cuidado.
Costaba su dinero.
Cuidado.
Y de hecho vamos a saber más detalles de qué se tratan.
Claro que sí, mira, de momento yo os digo que me llamó mucho la atención, que era muy doradito. Que se podía coger bien, también te digo, para guardarlo en el baúl, que siempre eso lo voy yo buscando. Que tenía unos cristales, o mejor dicho, lentes, con las que se podían ver muchas cosas. Y que, a pesar de que una es de letras, todo hay que decirlo, bueno, pues me sonaba que yo podría darle algún tipo de utilidad. ¿De qué estoy hablando? De un microscopio, carácter científico, el del souvenir del día de hoy, carácter científico por lo que, y vinculado con el mundo de la medicina, por lo que yo me he ido hasta el Museo de Medicina Infanta Margarita, que está en la sede de la Real Academia Nacional de Medicina, en la calle Arrieta, número 12. Uh-huh. Allí me he encontrado a nuestro invitado, al que le he dejado yo que eche un vistazo a este microscopio, para que me pueda contar muchas cositas sobre él.
Qué interesante. Pues vamos a saludar a tu invitado.
Venga, el profesor Antonio Campos, vicepresidente de la Real Academia Nacional de Medicina de España y académico de número de histología, que por cierto ocupa el mismo sillón que ocupaba en su día el doctor Santiago Ramón y Cajal. Bueno, profesor Campos, muy buenos días.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenos días. Mucho gusto en saludarle.
Un microscopio que así a priori a mí me parece espectacular y que me imagino que teniendo en cuenta que debe ser como del siglo XIX, 1875 lo mismo, sería un microscopio con el que ya se podían empezar a ver muchas cosas.
Sí, por supuesto. El microscopio es un instrumento que ha sido esencial en la medicina. La verdad que inicialmente comenzó a desarrollarse básicamente en el siglo XVII. Bueno, ahí el primero se dice que es de 1595, pero después ya se fueron desarrollando. Y inicialmente, pues como un objeto de curiosidad para ver cómo era el material pequeño que no podía observarse con el ojo humano como tal, no podía observarse a un gran tamaño. Y empezaron a pulirse una serie de lentes, a adaptarla a una serie de estructuras en forma de tubo, y así empezaron a nacer los microscopios. Pero muy poco tiempo después ya se empezó a se empezó a tener en cuenta que con ese tipo de instrumentos se podían ver pues pequeños componentes del cuerpo humano, algunos tipos de agentes bacterianos que entonces, bueno, no se conocían todavía muy bien, pero que empezaron a conocerse, y ya en el siglo XIX realmente, ya cuando existe este microscopio que ha encontrado en su baúl, pues entonces efectivamente ese instrumento ya se convierte en un instrumento fundamental para la medicina.
Uh-huh. ¿Por qué? Sí.
Sí, si quiere, bueno, le comento un poco, si no, pues me formula la pregunta. Que
no se preocupe, continúe.
No, iba a decirle que en el sentido del 19, ¿por qué? Pues porque, en primer lugar, ya en el siglo XIX se queda muy claro que el organismo humano está formado por una serie de elementos que son las células y los tejidos. Y claro, eso solo es posible verlo a través del microscopio. Las células y los tejidos solo podemos verla a través de estos instrumentos que son los microscopios. Y segundo, porque la enfermedad, vamos a darnos cuenta que radica siempre en una célula o en un tejido enfermo. Las enfermedades, desde mitad del siglo XIX, ya se sabe concretamente que tienen su asiento en células y tejidos alterados. Y eso cambia fundamentalmente el curso de la medicina.
Mm, qué interesante.
De ahí sí. La importancia de este instrumento, y en ese momento.
Uh-huh. Que estaba yo pensando, es verdad que me suele suceder, sí, que muchas veces no sé de dónde me traigo las cosas, para que vamos a engañarlos, viajo demasiado en el tiempo y me vuelvo un poco loca. Es verdad que estuvimos en sí, el Museo de Antropología, del doctor Velasco. Sí. Yo sé que por ahí, y ya que usted lleva en gala ocupar el sillón del doctor Santiago Ramón y Cajal, a mí me da la sensación, no sé si lo cogí de ahí, todo hay que decirlo, sí, pero me da la sensación de que ahí había muchos microscopios y que el propio Ramón y Cajal pasó sí, largo tiempo en el laboratorio sí, del Museo de Antropología.
Bueno, efectivamente, bueno, para mí no es que yo lleve a gala, para mí es un inmenso honor ocupar el sillón que tuvo don Santiago Ramón y Cajal, y como histólogo que me dedico a las células y los tejidos, pues puede usted imaginarse el honor que eso es, y también la responsabilidad que eso implica, ¿no? Y por supuesto, como yo suelo decir, y no me importa decirlo, por supuesto, en público, solo llego a la parte baja de la pata del sillón que hoy ocupo, ¿no? Pero en cualquier caso, con mucho orgullo y mucha responsabilidad en transmitir todo lo que haga falta sobre una figura como él, que realmente ha sido el científico más importante que ha tenido nuestro país en toda su historia. Bueno, pues efectivamente, en ese edificio, junto al Museo de Antropología, estuvo el Laboratorio de Investigaciones Biológicas, donde Santiago Ramón y Cajal trabajó mucho tiempo. Él era profesor en la Facultad de Medicina, que estaba entonces en la calle Atocha, y luego además vivía en lo que es la calle Alfonso XII, ya camino del Retiro, en la cuesta que sube, y ahí muy cerca es donde tenía él ese laboratorio, ese instituto de investigación, y evidentemente allí realizó muchos de sus descubrimientos. Y por supuesto con el instrumento, con instrumentos como el que hoy estamos considerando.
Este microscopio, profesor, que sí, ¿de qué materiales y de qué dimensiones, para hacernos una idea?
Bueno, el microscopio en realidad no es muy voluminoso, no es muy grande. O sea, los microscopios ópticos, que son los tipos de microscopio que estaban en el siglo XIX, que siguen estando hoy, pero hoy además hay microscopios que se llaman electrónicos, de transmisión, de barrido, que tienen otros componentes, ¿no? Pero básicamente ese tipo de microscopio es un microscopio que tiene fundamentalmente tres partes. Es un microscopio que tiene lo que se llama un sistema óptico, un sistema mecánico y una fuente luminosa, ¿no? Uh-huh. Entonces el sistema óptico está compuesto por dos tipos de lentes. Ahí y están una lente, es la que se llama lente ocular, que es por donde mira el investigador, el que observa al microscopio, por donde se asoma, por decirlo así. Luego hay una lente en otro extremo del tubo que es que se llama lente objetivo, que es la que está más cerca de la muestra que queremos ver. Y luego hay un sistema mecánico que sostiene esa estructura tubular y que permite colocar la muestra que vamos a observar, y luego hay una fuente luminosa que lo que hace es llegar a iluminar la muestra para que podamos nosotros observarla. Cualquier... Esa es básicamente la estructura del microscopio.
Y cualquier persona profana, cualquier persona profana que ponga el ojito en un microscopio, en este microscopio, por ejemplo, ¿es capaz de ver algo o no? ¿O hay que tener un ojo médico?
Siempre. Bueno, no, ver se puede ver. Una cosa distinta
otras interpretar. Claro.
Y otra cosa distinta es tratar de...
Saber lo que uno ve, ¿no?
Lo que se ve. Primero, para ver una cosa, lo que hay que hacer es tener atención, querer verlo, tener curiosidad o tener interés en verlo para algo, ¿no? Hay que tener en cuenta que hoy, bueno, tenemos interés en saber cómo son las cosas, que con distintas técnicas vamos sabiendo más y más sobre las células y sobre los tejidos del cuerpo humano, con microscopios ópticos como ese, que, bueno, siguen siendo útiles, pero están muy modificados ya en nuestra época, o con microscopios de gran resolución, como son los microscopios electrónicos actuales de transmisión o de barrido, otros tipos de microscopios. Pero en cualquier caso, atención, curiosidad, interés. Segundo, describir bien lo que uno ve. Tiene uno que tener mucha capacidad para describir lo que uno ve. Y luego, con los conocimientos que uno tiene, que ha ido adquiriendo con el estudio, con la experiencia, etcétera, pues interpretar lo que se ve. Ese es el papel del microscopista, ¿no?
¿Usted sabía desde pequeñito a lo que se quería dedicar, profesor?
Bueno, eso se va adquiriendo con el tiempo cuando uno empieza a tener, bueno, yo quiero decirlo, admiración, por supuesto, por don Santiago Ramón y Cajal, por la Escuela Española de Histología, un conjunto de investigadores españoles a veces no demasiado conocidos por nuestra sociedad y que aportaron a al mundo, al conocimiento científico, pues todo lo que fue la estructura o gran parte de lo que conocemos de la estructura del sistema nervioso, que tan importante es, lógicamente, para tantas actividades como desarrolla el ser humano, ¿no? Y para la patología, lógicamente, del mismo, ¿no?
Hay que empezar a saber si me desprendo o no de este microscopio, profesor. He pensado en ese museo, Museo de Medicina Infanta Margarita. Sí. Lo he hecho porque creo que allí hay una colección de microscopios permanente, una colección, pues entre 70 y 80 microscopios, es la colección Bruni, porque lo donó precisamente María Eugenia Bruni, una colección que había empezado su padre.
Sí, efectivamente. Bueno, nosotros lo que estamos es trabajando en ese sentido, en ir desarrollando ese museo de medicina, y lo que tratamos es eso. A veces recibimos donaciones, hay material ya existente en la academia, pero hay muchas donaciones que recibimos de instrumentos que parecen a veces que no tienen un uso, pero es muy importante. Yo quisiera quizá detenerme un momento en algo que me parece importante. ¿Qué papel puede tener un museo de la medicina? Es decir, ¿por qué tenemos que tener un museo de la medicina? Y estamos trabajando junto con otros organismos, como la Organización Médica Colegial, la Federación de Sociedades Científicas, el Colegio de Médicos de Madrid, etcétera, en tener un museo español de la medicina que acumule pues todo ese instrumental y toda esa historia de lo que ha sido la búsqueda de sanar. ¿Por qué es importante tener esto? Porque tenemos como seres humanos que ser conscientes de la importante lucha que el ser humano ha tenido a lo largo del tiempo en busca de la salud. Y eso solo a veces se aprende, se ve, se toma conciencia de ello, cuando se ve las dificultades que ha habido para conseguirlo, ¿no? Cuando uno piensa, por ejemplo, que la anestesia tiene apenas 150 años de vida, y de cuánto dolor ha tenido que pasar la humanidad en el tiempo hasta que hemos tenido eso, ¿no? Pues lo mismo pasa con tantos instrumentos, con tantos materiales, con tantas historias, y todo eso es lo que queremos transmitir, ¿no?, a través de esos museos. Bueno, pues los microscopios y la colección de microscopios es cómo el ser humano, a través de estos instrumentos, ha ido avanzando en el conocimiento y ha ido sabiendo más para diagnosticar mejor y para poder facilitar la curación de las enfermedades, ¿no? Y bueno, ahí hay una serie de microscopios, y desde luego un microscopio como este que se ha donado, pues se incorporará, como le he oído al comienzo del programa, a convivir con sus hermanos microscopios en esa historia tan hermosa que es la historia del mundo de lo pequeño, que es tan importante para una cosa tan grande como es la salud.
Una cosa voy a decir, que es que además son preciosos, porque...
Son muy hermosos, sí, efectivamente.
Es verdad que hay desde el siglo XVIII, los del siglo XVIII poquito, se podría veros lo sí. que decíamos, parecería simplemente una especie de lupa, pero son auténticas sí. maravillas, hechas en una madera.
Y además, sí, sí, efectivamente, y además en el siglo XVIII, que todavía no tenían ese significado médico tan importante, empezaban a tenerlo, pero no demasiado, muchas personas adquirían y querían esos instrumentos pues como distracción, y lo llevaban a los gabinetes como algo curioso para ver pues insectos, alas de, en fin, distintos tipos de componentes de la naturaleza, ¿no? Y eran un poco como objetos, instrumentos de divertimento, podemos decir así, ¿no? Un poco más que científicos, ¿no? Pero poco a poco fueron convirtiéndose en instrumentos científicos y unen a esa hermosura estética que tienen pues la utilidad al servicio del conocimiento médico, ¿no?
Y seguramente de investigaciones policiales, profesor. Esto muy policíaco, muy de ciencia ficción a veces, pero ahí está.
También.
Le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros, Antonio Campos, y además ha sido una forma también de acercar la importancia que tiene, ¿no? La medicina, los avances y estos microscopios que forman parte de ese museo, y que ahora este monocular también va a estar por allí, que lo había rescatado Belén del Baúl, pero qué mejor lugar
que
este para compartirlo, como dice ella, con otros modelos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Solo recordar datos prácticos. ¿Dónde está el Museo de Medicina Infanta Margarita hasta que tenga una entidad propia y una sede propia? En la Real Academia Nacional de Medicina de España. Está en la calle Arrieta, número 12. Pero atención, porque a través de su página web también podemos disfrutar de exposiciones virtuales. Podemos ver todos y cada uno de estos microscopios y luego ya decidir si le pedimos uno distinto, pequeñito, más de andar por casa, pues qué sé yo, pues para regalárselo al pequeñajo.
Hubo un tiempo en el que se regalaban
los microscopios a los niños y era una auténtica maravilla.
Bueno, pues ya lo hemos devuelto y vete pensando, para irnos al pasado la semana que viene, para que vuelvas a rescatar souvenirs, ya nos vas contando. Muchísimas gracias.
Batalla de Pavía. No digo todo y lo digo nada. Rey Francisco I preso en Madrid. De Francia, por si alguien tiene dudas.
El souvenir de Buenos Días Pasado. Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid, y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En el partido de la una nos gustan los nuestros y nos encanta escucharles.
Aquí estamos con Luis Milla. Hola, Luis, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Te escucha Olga Carmona.
Hola, Olga, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas.
Con Sergio Camello. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
Súper feliz.
Damos voz a los aficionados.
Porque el año pasado, bueno, pues sonó la flauta y ya está.
La flauta, dice Carlos, ¿qué te parece?
A mí me gustó mucho la flauta esa que sonó el año pasado.
Contamos la última hora de los equipos madrileños.
Kylian Mbappé está recuperado. Courtois lesionado.
No han entrado en la convocatoria Lenormand, Barrios y Azpilicueta.
Y nos emocionamos. De lunes a viernes a la una en punto, quedas convocado.
El partido de la una con José María del Toro en Onda Madrid. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. 628-091-117.
Un día llega a mí la calma, mi Peter Pano y amenaza. Aquí hay poco que hacer.
Bueno, pues aquí tenemos mucho que hacer todavía y sobre todo ir contando esos mensajes que nos estáis haciendo llegar. Nuestra comunidad de oyentes del Buenos Días al 628-091-117 y que va recapitulando Sergio Martín Romo hoy hablando de ese momento Peter Pan, como dice la canción. Esas vivencias que tenéis de adultos como si fueseis niños.
628-091-117. Te empiezo a leer el mensaje que nos ha dejado nuestro oyente Beatriz. Ella nos cuenta, dice que con casi 60 años, dice que me encantan los toboganes en general y sobre todo los del caracol. Yo, sí. Claro, los de caracol, yo le he preguntado un poquito que... ¿Qué, cómo son los de caracol? Pues los de caracol son los que bajas girando.
Eso es. ¿No?
Los que tienen... Te tiras y hay como unos looping.
Vete a la Acuópolis, por ejemplo, ¿no?
Sí, los tipos acuáticos. Dice, también le encanta, saca su lado infantil, esa niña que Beatriz lleva adentro, cuando se pone a andar por los bordillos. Lo típico que, niño, no vayas por el bordillo, que así te vas a caer o tal. Me imagino yo haciendo equilibrios a Beatriz por los bordillos. Y también le gusta andar y hacer equilibrios por las cosas estrechitas. Dice, no lo puedo evitar. Dice, madura más rápido el cuerpo que la mente, nos dice nuestra oyente.
Hay que dejarse llevar, di que sí, Beatriz, gracias.
Luis dice, hola a todos. Él nos cuenta que tiene 40 tacos. Dice, yo tengo 40 tacos. Y él sigo comiéndome los Petit Suisse como cuando tenía 6. Dice, con la lengua raspando el envase hasta que no queda nada. Dice, mi pareja siempre me mira como diciendo, ¿de verdad? Dice, pero no pienso
no me lo puedo creer.
Cambiar. Y nos manda dos aplausos y una cara sonriente.
Gracias, Luis.
Yo tengo, Luis, una duda, ¿vale? Uh-huh. Pero de pequeño te daban dos, pero ¿ahora cuántos te comes?
Sí, y sobre todo, ya sabemos que, en fin, la lengua tiene una longitud, ¿no? Entonces, claro, te llega al fondo del Petit Suisse ahora, porque cuando era chiquitito la tendría más, ¿eh?
Bueno, claro, ahora ya. Ahora ya te da para... Sucio, ¿no?
Oye, ¿qué dices?
¿Todo el
eso?
Petit Suisse.
Habrá un montón de gente, yo conozco más de un amigo ya adulto, que se sigue tomando los flanes como cuando era pequeño, así como has hecho tú.
Ah, ¿qué hacía? Sí. Aspiraba el flan directamente, ¿no?
Sí, sí.
Pues no, yo la verdad que es algo que yo no he hecho nunca.
Yo tampoco, ¿lo hacemos?
Lo acabo de caer que nunca he succionado un flan.
Venga, el reto para el 2025.
Carmen, buenas tardes. Bueno, buenas tardes nos pone ella. Buenos días, querrá decir.
Sí.
El corrector dice, yo sigo durmiendo abrazada a mi osito de peluche.
Oh.
Ella tiene un osito de peluche. No sabemos, Carmen, si es el que ha tenido siempre de pequeña o tiene un osito...
Lo ha ido reponiendo.
Claro. Ah, mira, dice, tiene más años que yo.
Entonces
porque era de mi hermana mayor.
Oh.
Dice, no hay noche que no lo achuche para dormir. Dice, lo peor es que también me lo tengo que llevar de viaje. Dice, y alguna anécdota que ya os contaré tengo en el control del aeropuerto. Jajaja.
Ay, qué gracia. ¿Tiene nombre el peluche?
Eso, Carmen, ¿cómo se llama el osito de peluche?
Ella lo tenía heredado, a lo mejor,
claro.
De su hermana.
Sí, además no conviene cambiar el nombre a los osos de peluche.
No,
no hombre,
claro.
Les puedes crear un trauma.
Por si, ¿no? Le generas confusión.
Claro, claro, sí. El oso está acostumbrado a que le llamen oso.
Ya.
Imagínate, desde, ¿sabes?
Y luego le llama gato y
o mimosín, que es muy de,
sí,
de oso,
muy
de peluche. David dice, ¡buenos días, equipo!
Hola,
cara
David.
Sonriente. Dice que él no puede resistirse a una escalera mecánica e intentar subir los peldaños que van en bajada.
Uh-huh.
A ver hasta dónde él puede. Dice, si me pillan, disimulo como un auténtico campeón. Y nos manda una copa. Dice, un saludo para todos vosotros.
Gracias, otro para ti, David.
Lucía, hola, hola, hola.
Hola.
Con muchas aes. Dice, mi kidultín es que sigo haciéndome un bigote de espuma con la leche del Colacao.
Ay, es verdad.
Dice, mi marido se ríe.
Uh-huh.
Pero él a veces también se apunta. dice, jajaja, besos para todos.
Igualmente. Oye, esto me recuerda a las pegatinas de las mandarinas que te ponías como si fuesen pegadas en las uñas.
Ah, sí, claro.
Para que pareciesen que eran uñas que estaban largas.
Para hacer que las uñas... Pero si tenías las uñas más largas, ¿te ponías también...?
Sí.
En plan Rosalía ya...
A ver, de pequeña ya no éramos tan Rosalías, ¿eh?
No. Bueno, sí. Y hay gente que también que se ponía las pegatinas de las mandarinas así como reloj o haciendo una florecita, ¿no? Daban mucho juego.
Daban juego, sí.
Elena dice, ¡buenos días! Ella dice que cuando eran pequeña, dice, me flipaban las pompas de jabón. Mm. Nos cuenta Elena que ya tiene 43, dice, y que sigo comprándome botecitos pomperos para hacer yo pompas. Dice, no para mis hijos, para mí.
Para disfrutarlos, ella.
Dice, además, os quiero contar que a mis gatos, dice, también disfrutan un montón persiguiendo las pompas de jabón que hacemos en casa. Así que, excusa perfecta. Dice, besos desde Arapiles.
Un besito también muy fuerte para ti. Y los cañones de espuma.
Ah, los cañones de espuma de las fiestas de espuma de toda
claro,
la vida.
Sí, y en los sitios de parques de bolas y todo esto, algunos terminan las fiestas con los cañones de espuma y de pompas de jabón también.
Pero ahí salen ya las pompas de jabón. Tú no puedes hacer las pompas de jabón, ¿no?
Salen directamente.
¡Juan, buenos! Dice, equipo. Ah, dice, yo sigo arrancando... A las cortezas, él sigue cortando las cortezas del pan de molde antes de hacerme un sándwich.
Sí.
Dice, mi mujer dice que soy muy maniático, pero no puedo evitarlo. Es tradición. Saludos para todos.
Saludos. ¿Sabes, Juan, que hay ya los panes de molde sin corteza?
¿Los venden sin corteza?
Claro, lo digo por si... no sé.
Carmen nos cuenta que el oso se sigue llamando y se llamaba Misa.
Sí.
El oso Misa. Con el que sigue Carmen durmiendo. Uh-huh. ¡Antonio! ¡Hola, equipo! Y un montón de admiraciones, una cara sonriente, un brazo marcando bíceps. Dice, a mis 50 años sigo haciendo y fomentando guerras de almohadas con mis hijos. Dice, no sé quién disfruta, a quién lo disfrutas más, si ellos o yo. Y nos manda... Ahí, una cara sonriente y una cara con un guiño sacando ahí la lengua.
Seguro que tú, Antonio, que lo disfrutas más tú, seguro.
Carmen, otra Carmen, dice, ¡buenos días! Ah, ella siempre, dice que siempre me pido chuches en las tiendas como si tuviese 8 años. Les digo, por favor, un osito, dos regalices, una nube... unos caramelos, dice, y me gusta comérmelas de camino de casa cuando vuelvo del trabajo. Dice, nunca crecemos del todo y que siga así. Saludos a todo el equipo.
Saludos también para ti. Efectivamente, que siga así. El otro día, ¿te acuerdas que hicimos una entrevista hablando de lo importante que es también reírse, ¿no?, de la vida y ser infantiles? Porque los bebés se reían 200 veces al día y los adultos solo 20.
Pues a reírse.
Hombre, claro, por supuesto.
A reírse un poquito más y a seguir sacando ese niño que lleváis dentro.
Que mañana tenemos que
recuperar
más.
Mira, Laura dice que no se pone las mandarinas, pero que sí se pinta las uñas con rotuladores cuando está aburrida en la oficina. Dice, lo hacía en el colegio y no he cambiado. ¡Un beso enorme, equipo!
Un beso para ti. Bueno, que se nos acaba el tiempo, pero mañana volverá a haber ratito de oyentes y recuperaremos esos mensajes, notas de voz que nos han mandado nuestros oyentes, que tenemos un montón. Así que gracias, Sergio.
Venga, hasta mañana.
Hasta mañana. Y nosotros seguimos, ya sabéis, que hacemos un alto para escuchar la actualidad que nos traen en el boletín informativo. Y a la vuelta no solamente nos vamos a ir de teatro, es que también vamos a poner la guinda con humor, el que nos trae desde su planeta R, Rubén Ruiz. Hoy, ¿qué canción va a analizar?